Tiempo para retomar las buenas costumbres, tiempo para hablar de temas, yo creo que importantes y que nos afectan a todos, con nuestro profesor, don José Ángel Andrés, al cual ya tenemos aquí en nuestro estudio. José Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar a hablar, porque creo que nos dará para dos programas, de algo creo que muy importante, que nos afecta a todos, e incluso para quien les habla, les habla todos los días como comunicador. Y es que hoy vamos a hablar de las habilidades de la comunicación, porque es importante esto de comunicarse, de saber comunicarse, qué nos impide a veces no comunicar bien, y de todo eso que, bueno, que sabes muy mucho, José Ángel, porque llevas trabajando este tema yo creo que mucho tiempo.
Sí, tenemos, ¿no?, un curso los viernes en la ETI vieja, y la verdad que todos estamos muy contentos porque nos damos cuenta de lo mal que comunicamos y la necesidad de desarrollar esta técnica y este arte, porque es una suma de arte y de técnica. Por eso cuando dicen si el orador nace o se hace, yo digo primero que todos oradores nacen, si no nacen, no existen,
es imposible,
¿no?,
que luego se
Pero
expresen.
Evidentemente el tópico de que nace hay que retirarlo y el orador se hace. Es una cuestión de tiempo, de paciencia, de entrenamiento, de ganas y de motivación.
Desde luego que sí. Aunque no eres amigo, muy amigo de las definiciones, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es comunicar?
Esto no
de comunicar.
Amigo, hoy me voy a hacer amigo de tres definiciones, casi te diría. La primera es que comunicar es transferir ideas y sentimientos. Una definición breve, pero que entraña la esencia del concepto. La segunda es hacerse entender. Y la tercera, poner en común. Yo creo que son tres definiciones que resumen la sustancia básica de lo que es el acto de la comunicación, que en definitiva es que lo que yo pienso te lo vehiculo y te lo transfiero a ti. Por eso la comunicación no solo es de cabeza a cabeza, sino es de cabeza a cabeza y de corazón a corazón, ya que intervienen elementos cognitivos, pero también elementos emocionales. Un comunicador que no transmita emociones es un comunicador frío, es un comunicador carente de la verdadera proteína dialéctica que tiene que llevar una comunicación eficaz, una comunicación caliente, una comunicación brillante, una comunicación que conmueva.
Porque en este mundo en el que nos desenvolvemos, José Ángel, ¿para qué es importante saber comunicarse?
Saber comunicar es importante para todo. El 95%, por no decir el 99%, de las actividades que hacemos en la vida se basan en la comunicación. Y sobre todo en la comunicación verbal y no verbal. Es decir, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, si nos llaman por teléfono, estamos comunicando. Si vamos a comprar el pan, estamos comunicando. Si vamos a trabajar y estamos en una ventanilla, estamos comunicando. Si estamos negociando un convenio, estamos comunicando. Si luego estamos hablando con nuestros hijos o con nuestra familia, estamos comunicando. Y algo tan importante, que poca importancia se le da en el sistema educativo, y no nos damos cuenta que el que domina la palabra tiene una ventaja adaptativa con relación a todos los demás, ya que sabiendo lo mismo tiene capacidad para llegar más, para transmitir más, para conectar, para entrar en sintonía.
Con lo cual, el sistema educativo debería ser una asignatura obligatoria, José Ángel.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que el sistema educativo y todos los poderes temen que la gente piense con libertad y temen también que la gente se comunique con claridad, porque la suma de pensamiento libre y comunicación eficaz es un arma peligrosa para evitar que los poderes nos dominen, que los poderes nos engañen y que los poderes, en definitiva, nos manipulen. No hay nada como ser capaz de pensar en libertad, no hay nada como ser capaz de comunicar con eficacia para vacunarse contra el control social, contra el miedo y contra todo lo que es manipulación derivada del pensamiento único.
Un buen comunicador, se puede dar el caso, pregunto yo, José Ángel, que hay alguien que pueda tener muchas cosas que decir, importantes cosas que decir, pero no sepa decirlas, y otra persona que no tenga absolutamente nada que decir, pero que domina un poco el arte de la escena,
sí,
y tal,
sí.
Se pueden dar esos casos, ¿no?
Sí, tiene ventaja adaptativa el segundo. Fijaos, yo me gustaría comentar tres conceptos: el concepto de conocimiento, el concepto de competencia y el concepto de capacidad de comunicación. Conocimiento es saber, simplemente. Competencia es saber hacer lo que se sabe. Y capacidad de comunicación es saber comunicar lo que se sabe y saber comunicar lo que se hace. Es decir, hay gente que sabe, pero no sabe vehicular ese conocimiento y, por lo tanto, es incapaz de transferirlo a otra persona. Y hay personas que hacen bien las cosas, pero como no las venden bien con la palabra, pierde rentabilidad su actividad.
Como decíamos, se valora poco en esta vida el arte de saber comunicar, ¿no, José Ángel? En general, en todos los aspectos.
Yo creo que hay una paradoja. Por una parte se valora poco por parte del sistema educativo, pero por otra parte cuando alguien comunica bien, también es admirado por los demás, ya que la capacidad de comunicar mejora la capacidad de relacionarse. Uh-huh. Y cuando nosotros mejoramos la capacidad de relacionarnos, aparte de tener una ventaja adaptativa, como he dicho antes, tenemos también más capacidad para influir en los demás. Uh-huh. Un buen comunicador normalmente tiene capacidad de persuasión. Seduce, conmueve, invoca, provoca. Tiene mayor capacidad de ingenio. Tiene también mayor capacidad de hacerse entender. Y si se hace entender, es la otra persona va a tener más sintonía. El buen comunicador también es capaz de transmitir empatía, de transmitir habilidades sociales, de ser una persona que su palabra, que su voz llega, que su voz no se queda en el aire, sino que penetra en las conciencias de los demás. Uh-huh. Y esto es muy importante en toda actividad de la vida.
Uh-huh. Bueno, yo la verdad que comunico aquí todos los días, de lunes a viernes, y que yo me siento aquí ante el micrófono y que no me da, puedo hablar tranquilamente y estoy feliz de hacerlo, etcétera, etcétera. De repente a lo mejor me pones a hablar en público y el primer minuto que paso, lo paso fatal, me tiemblan las piernas y todas esas cosas. Es el llamado miedo escénico, que es una de las cosas que quizá nos impide comunicarnos bien en muchas ocasiones, ¿no?
La verdad que el miedo escénico es algo ancestral, diría yo, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo que ve gente, al sentirse observado, al sentirse centro de atención, puede empezar a pensar cómo lo voy a hacer, qué dirán de mí, y si hago el ridículo, y si no estoy a la altura, uh-huh. y si las expectativas que han puesto en mí son superiores a mi competencia, ¿qué ocurre? Y todo eso pues genera temor. Y ese temor se expresa somatizando. Cuando yo la primera vez que hablé en público, que estaba entonces en Comisiones Obreras y me tocó hacer una asamblea bastante dura, yo estaba, tenía jovencico, estaba recién iniciado, pues yo noté un temblor. Entonces noté un temblor en el pie, que luego iba subiendo a casi todas las partes de mi cuerpo. Y entonces yo, para intentar compensar el temor del pie, eché el peso en ese pie. Pero aún así seguía temblando, o sea que tenía más fuerza el temblor de mi pie derecho que todo el peso de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo me sentía nervioso, ya que no me sentía seguro. Yo creo uh-huh. que hay que darse cuenta de que lo que yo, mis estados internos, los expreso con mi cuerpo y con mi voz. Y eso se nota cuando decimos esta voz temblorosa, uh-huh. esta voz cargada de inseguridad, dubitativa, y de falta de confianza. Uh-huh. Eso es lo que hace que tengamos miedo. Y luego, porque también en este país, como tenemos tanto miedo al ridículo, como uh-huh. tenemos tanto miedo al qué dirán, eso hace que se acerbe el miedo escénico. Yo creo que es normal que cuando nosotros nos sentimos observados, pues notemos una pequeñita dosis de ansiedad. Pero uh-huh. como hemos dicho en otras ocasiones, la ansiedad no es mala. La ansiedad es como la sal y la pimienta. Siempre y cuando sean las dosis adecuadas, animan al guiso. El problema es que se pase de dosis y arruina al guiso. Pues lo mismo le pasa al orador. Yo, de todos modos, en los cursos que he hecho como alumno, yo hice un curso bastante bueno con Ángel Lafuente, que es buenísimo en comunicación, y otro con Campo Vidal, que también uh-huh. recientemente he hecho, y también muy bueno. Y todos ellos, con sus diferentes estilos, a mí me gustó sobre todo una reflexión que hacía Ángel Lafuente y que decía que no había que quitar el miedo escénico. Lo que había que hacer es sustituir el miedo escénico por el placer escénico. Cuando tú te sientes a gusto con lo que haces, cuando tú amas a los demás, a los oyentes, cuando tú amas el contenido, el mensaje de lo que dices, y cuando tú tienes una fuerte autoestima, en ese momento se disipa todo miedo escénico y se transforma como una suerte de cambio, de transformación, como si fuera alquimia uh-huh. en placer escénico.
Eso es, ¿eh? Quizá, pues bueno, se sustituye ese miedo escénico a veces por esas mariposas en el estómago, que yo creo que son necesarias a la hora de empezar pues cualquier programa de radio, hablar del público, es esa energía que el día que la pierdas, ojo, cuidado, ¿eh? Que a lo mejor estás perdiendo algo por el camino.
Hay gente, también hay que reconocerlo, que lleva hablando muchos años, dice, este señor lleva hablando en público 20 años, y resulta que ya por un proceso que en psicología se llama de habituación, uh-huh. pues ha extinguido el miedo, no tiene miedo, pero sigue y no se pone nervioso, pero sigue haciéndolo igual de mal que hace 20 años y aún encima no se pone nervioso. Yo por lo menos lo digo, póngase un poquito de nervioso porque lo sigue haciendo muy mal, y si aún encima lo hace tranquilo, nunca va a corregir los errores. Y no hay nada más positivo que transformar los errores en aprendizajes. Yo de vez en cuando me grabo y empiezo a ver qué muletilla he dicho aquí, porque he hecho tan mal esta pausa. Uh-huh. Y eso sirve para corregirse. Si nosotros no nos grabamos, nunca podremos darnos cuenta de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones, que por mucho que desarrolles, siempre las tienes. Yo, por lo menos, conforme me observo más, más las veo y más intento corregirlas, aunque luego salen otras, evidentemente.
A mí, desde que he entrado en el mundo de la radio, siempre me enseñaron a escucharte, escúchate, 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 sí, y la sí. Verdad que se aprende, y se pasa muy mal escuchándose
se
a uno
mal,
mismo,
se
¿eh?
Pasa mal, yo cada dos meses me escucho y veo las imperfecciones, y entonces pues sí que trato también de cambiar ciertos acentos, evitar ciertas muletillas, sobre todo las muletillas de carácter fonético, uh-huh. Las muletillas estas de carácter semántico, el o sea, el por consiguiente, repetir una palabra de forma indefinida.
Yo cuando supero una muletilla me cambio a otra.
Yo también prometo que tengo un gran abanico de muletillas, lo que pasa que algunas las mantengo confinadas, uh-huh. No les dejo salir.
Uh-huh. Y luego también yo combato muchas veces el miedo escénico, es entre comillas, también con el humor, ¿eh? Que me parece para, no sé, para romper.
El humor siempre es balsámico. Uh-huh. Y como todo efecto balsámico, suaviza y evita las aristas negativas de los defectos. O sea, que un defecto con humor deja de ser defecto y se convierte en algo atractivo, en algo para ser admirado y para ser escuchado.
Eso es, cuando consigues arrancar la primera sonrisa al público que te está observando, ya lo tienes todo ganado.
El problema es cuando estás hablando y tratas de hacer un chiste, una anécdota,
y no lo consigues.
Algo curioso, y ves las caras... Ajá. Que parecen de cartón piedra, que no se mueve ni un músculo. Ajá. La sensación que tiene el que ha intentado hacer la gracia, prometo que es desoladora.
Desde luego que sí, ¿eh? Pero bueno, hay que persistir y al final hasta conseguir esa primera
persistir
sonrisa.
Persistir y perseverar.
Y perseverar, efectivamente.
Y darse cuenta de que un día no salga, uh-huh. No quiere decir nada. Nosotros tenemos dentro de nosotros mismos todos los recursos para hacer las cosas mucho mejor de las que las hacemos. Saquemos la mejor versión de nosotros mismos.
Efectivamente. Y luego también lo hablábamos en Petit Comité antes del programa, José Ángel, que no es lo mismo comunicar como si dijéramos a pecho descubierto, teniendo un atril encima, estando en una mesa. Quiero decir, hay a veces, bueno, cosas que facilitan la comunicación o que más o menos te aíslan en cierta manera de quien te está mirando y te hacen sentir más seguro, ¿no?
Evidentemente, hay diferentes formatos para hablar en público. Y el más difícil es, como se suele decir, a pecho descubierto, has comentado tú, sin tener ningún obstáculo delante, sin tener ni una mesa, ni un atril. Porque es muy muy complicado pensar, mantener la verticalidad y sobre todo, tener manos. Muchos oradores que tienen la obligación, sobre todo cuando son nobles, de hablar en público sin nada delante, les gustaría no tener manos por un momento y recuperarlas de nuevo, porque no saben dónde ponerlas. Unos las meten en el bolsillo, otros las ponen detrás.
O te tiemblan las manos.
Otros se cruzan los brazos. No, señor, las manos tienen que ser palomas con gesto libre, que se mueven armónicamente y refuerzan y enfatizan lo que decimos con la lengua. El gesto es un reforzador de lo verbal.
Me hablabas de un 7% de cómo se dicen las cosas, de la comunicación verbal, paraverbal, corporal.
Sí, hay un estudio que yo creo que contraviene lo que el común de los mortales cree. La mayoría de la gente cree que lo importante es lo que se dice. Y lo que se viene demostrando, con todos los estudios que han hecho los comunicólogos, que es más importante el cómo se dice que lo que se dice. Hay un estudio ya bastante de principios del siglo pasado, no, 1920, 1930 creo que era, no recuerdo ahora la fecha con precisión, que hablaba de que el 7% supone el mensaje, lo que se dice. El 38% lo paraverbal, lo paralingüístico, es decir, lo que son las cualidades de la voz, el volumen, el tono, la velocidad, la dicción, la articulación, una buena pronunciación, el timbre de la voz, todo eso influye mucho, un 38%. Y el 55% restante es lo que llamamos expresión corporal, lo que expresamos en el contacto ocular, incluso en la postura, la posición, el movimiento de las manos, los movimientos de la cabeza, y todo lo que supone expresión corporal, incluso cómo ponemos o a dónde apunta el pie. Un ejemplo que, aunque aquí no se pueda ver porque no tenemos cámara, uh-huh. no lo podemos visualizar. Visualizar sí, los oyentes eso lo visualizan. Uh-huh. No lo podemos ver. Visualizar
eso es.
Es ver en la pantalla mental. Y eso claro. lo van a ver. Es como si yo estuviera aquí hablando, hablándote a ti, mirándote a los ojos, pero mi pie apuntase a la puerta. Uh-huh. Eso querría decir
que, te quieres
que inconscientemente tengo muchas ganas de irme. No es el caso porque estoy aquí muy cómodo y muy a gusto.
Muy a gusto. ¿Cuál es la rentabilidad de una buena comunicación, José Ángel?
Yo creo que un buen comunicador tiene capacidad para rentabilizar más lo que sabe y lo que hace. Es decir, no solamente comunicar sus conocimientos con habilidad y con eficacia, sino también vender su actividad. Es decir, muchas veces, incluso en política y en empresas, se dice, hacemos bastante bien las cosas, hemos hecho cosas, pero no hemos sido capaz de comunicar bien lo que hacemos. Porque, como bien sabemos, estamos en un mundo en que la opinión publicada genera opinión pública. Y la opinión pública a veces no genera tanta opinión publicada. ¿Por qué es rentable comunicar bien? Primero, porque si nos hacemos entender, vamos a evitar muchas malas interpretaciones. Segundo, porque si comunicamos con eficacia, vamos a suavizar las relaciones interpersonales. Y donde había un encontronazo, puede haber un encuentro. Uh-huh. Yo creo que uno de los mayores problemas que tiene el ser humano es que al tener mapas mentales muy diferentes, al ver la vida de forma muy distinta, nos entendemos tan mal. Hay un libro de Xavier Guis que se titula Ni me explico, ni me entiendes. Y es cierto. Yo muchas veces digo que es difícil entenderse cuando donde en tu mapa hay montes, en mi mapa hay ríos. Uh-huh. Donde en tu mapa hay carreteras, en el mío hay caminos vecinales o tenemos escalas distintas. Entonces, para entendernos necesitamos un buen uso del lenguaje, un buen uso de la comunicación que evite esa diferencia de percepción que tenemos en función de cómo hemos estructurado nuestra experiencia subjetiva.
¿Cuántas veces hay conversaciones en las cuales se está diciendo absolutamente lo mismo y hasta que uno se da cuenta que esos ríos convergen en el mismo mar, pasan pues sí, tiempos
verdad,
y tiempos?
La verdad que sí, la verdad que sí, es lógico, porque cada uno pensamos de una forma diferente. Y sobre todo, fijaos que los ejecutivos que tantos estudios hacen y tantas cosas por ahí están trabajando, una de las cosas que hay un estudio que lo que dice es que lo que más miedo tienen es hablar en público. Incluso uh-huh. cuando tienen que dar una conferencia, lo dice Campo Vidal en su libro, comentaba que muchos dicen, no, esto es un marrón que me ha tocado. Esto es y solamente un 25% lo entienden como una oportunidad. Uh-huh. Yo creo que hay un temor, en definitiva, un temor que parece ya ancestral, uh-huh. a todo lo que es dirigir las palabras a más de tres personas. Y yo digo que hay que hablar bien en público y en privado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para hablar bien, lo importante es entrenar mucho y seguir una técnica correcta. ¿Y dónde entrenamos? En el gran taller de la palabra hablada. ¿Y dónde está el gran taller de la palabra hablada? Yo y todos los demás, o todos los demás y yo, en cualquier momento. No solamente hablar bien cuando se está en la radio o cuando se está en público, uh-huh. sino con tus amigos de juerga, uh-huh. con tu familia, con tus hijos, con tu madre. Si tú eres capaz de pronunciar bien en todo momento, adquirirás un hábito. Uh-huh. Si no, si solamente te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, no conseguirás para nada desarrollar una comunicación eficaz.
Bueno, tenemos que ir dejándolo, seguiremos hablando de esto, hablando de las habilidades de la comunicación, de los pecados, pero quiero quedarme para finalizar del tema de los tres amores, que me parece muy importante tenerlo en cuenta.
Nadie que no tenga esos tres amores o esos tres amantes podrá ser un buen comunicador. Podrá ser un comunicador, si queréis, académicamente correcto. Ajá. Pero nunca apasionará, porque para que yo me exprese con apasionamiento, con ganas, con motivación, tengo que tener estados internos motivados, y para ello primero me tengo que querer a mí mismo. Si yo no me siento seguro, nunca puedo transmitir seguridad. Si yo no me siento querido por mí mismo, no puedo querer a los demás, no puedo transmitir amor en mis palabras. O sea, uh-huh. que primero quererme a mí mismo. Segundo, querer a los demás, querer a los escuchantes, valorarlos, que me están escuchando, que están haciendo un acto de generosidad. Y en tercer lugar, querer el contenido, el mensaje que estoy explicando. Porque si a mí me gusta mucho una cosa, le voy a transmitir una emoción y una pasión que va a ser fría si el mensaje para mí es anodino. O sea, que si me quiero a mí mismo, quiero a los demás y quiero de lo que hablo, tengo un 80% de éxito en la comunicación.
Pues nosotros queremos aquí en la mañana de Cope Rivera, queremos solo el mensaje que damos, nos queremos a nosotros mismos y sobre todo les queremos muchísimo, pero muchísimo a todos ustedes que así están ahí es, al otro lado, es. Que se merecen el respeto de intentar decirles bien las cosas, y por eso, como les queremos tanto, pues les damos lecciones con José Ángel Andrés aquí en la mañana de Cope Rivera. Amigo, pues dejaremos una segunda parte que me parece interesante para dentro de poquito, para no perder mucho el hilo en el tiempo, y pues lo dicho, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta los estudios de la COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y buenos días.
Gracias.